Apreciado Radio Escuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en el último programa del año 2018, en el que estudiamos la fe. Este programa está orientado a presentar la fe católica. Queremos que lo fundamental de la fe católica quede claro, que sepamos lo que creemos y sus implicaciones. Quisiera interesar tanto a los creyentes como a los no creyentes en ahondar en lo que es la fe católica. No lo demos todo por sabido. Preguntémonos en qué creemos y en qué fundamos nuestra fe. Agradezco la colaboración de Magola Quintero en la consola de producción. Este es el programa 172. Hemos dedicado varios programas a estudiar lo que es la Iglesia. Quisiera preguntar a quienes los han escuchado si encontraron algo que los motive a seguir profundizando en el conocimiento de la Iglesia, que como vimos en el programa anterior, es un instrumento creado por Dios para que nos ayude a realizar los planes que Él tiene desde la eternidad para nosotros. La Iglesia es una comunidad que significa y realiza la unión íntima de los hombres con Dios y también la unidad de los seres humanos entre sí. Como he hablado de las dos realidades de la Iglesia, la de la Iglesia visible, humana, y la realidad divina, sobrenatural de la Iglesia, es importante tener presente que las dos realidades son inseparables. Son como dos caras de una sola realidad. ¿Es esta consideración importante? Si queremos conocer a fondo lo que es la Iglesia, sí es importante. Como ya hemos visto, la Iglesia no es como cualquier organización humana. Su aspecto divino hace de la Iglesia algo muy singular, algo superior a todas las organizaciones fundadas por el ser humano. El Concilio Vaticano II, en su constitución Luz de los Pueblos, compara la unidad de la realidad visible de la Iglesia y la de la realidad invisible que pertenece al mundo sobrenatural. El Concilio las compara con la unidad de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la única persona del Verbo encarnado, Jesucristo. Como en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, de modo parecido sucede en la Iglesia con sus dos realidades. Si entendemos esta doble y a la vez una realidad, comprenderemos que si alguien acepta a Jesucristo y rechaza a su Iglesia, pretende dividir lo que Dios fundó como una unidad. No se puede aceptar solo uno de los dos aspectos de la Iglesia. Son inseparables. Que la Iglesia es a la vez una realidad invisible que pertenece al mundo sobrenatural y una sociedad visible organizada jerárquicamente es un aspecto esencial del misterio de la Iglesia. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia visible? Porque de la importancia del aspecto invisible, sobrenatural, no se suele dudar. Más aún, algunos quisieran quedarse solo con ese aspecto divino de la Iglesia. Les molesta el aspecto humano de la Iglesia, pueblo de Dios, con una jerarquía humana, y preferirían entendérselas directamente solo con Dios. Reflexionemos sobre el papel del aspecto visible de la Iglesia. Por su aspecto visible, podemos reconocer a la Iglesia de Jesucristo y sus aspectos trascendentes, espirituales, que pertenecen a su origen divino y no son accesibles a los sentidos. Lo visible lo necesitamos para que nos ilumine lo divino, que nos haga entender lo divino, lo invisible de la iglesia que no vemos con nuestros ojos materiales. De manera que la iglesia visible, formada por seres humanos, con una organización jerárquica también de seres humanos, es un aspecto de la misma iglesia con su aspecto de misterio, de instrumento para nuestra salvación, a pesar de los defectos que como humanos podemos tener sus miembros, sea en autoridad o seamos simplemente fieles seguidores de Jesucristo. El cardenal Jean Danielou, en su obra La Iglesia del Concilio Vaticano II, nos explica esas dos realidades de la Iglesia, la visible y la divina, con las siguientes palabras. La Iglesia visible manifiesta la Iglesia del misterio y la hace inteligible y sensible, aunque no sin velos y sin sombras, porque la nota del misterio no desaparecerá hasta la última conciliación. Y sigue así Danielú. Sería por consiguiente equivocado distinguir tanto entre la iglesia espiritual y la visible que se dividiera la una de la otra y se hicieran dos iglesias, o que solo se admitiera una y se desechara la otra. Hay que compaginar y unir la sociedad que tiene sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia que tiene recursos y bienes celestiales. Las últimas palabras las toma Danielú de la Constitución Luz de los Pueblos en el número 8. Continúa Danielú. Lo que Cristo unió en un solo ser, no tiene derecho el hombre a separarlo, a disociarlo. La comunidad espiritual fundada en la fe, en la esperanza y el amor, es la misma comunidad que Cristo fundó e instituyó y con la cual Él está para sostenerla y apoyarla hasta la consumación de los siglos. Quizás alguien se pregunte, ¿quién es Jean Danielou? El jesuita Danielou fue profesor universitario en el Instituto Católico de París, escritor, por varios años decano de la Facultad de Teología en el mismo instituto y perito en el Concilio Vaticano II. El Papa San Pablo VI lo elevó a la dignidad de cardenal. Es interesante saber que Jean Danielou fue alumno de otro gran teólogo jesuita, Henri de Lubac. Sobre los dos aspectos de la Iglesia, el divino, invisible, y el humano, el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum, suficientemente conocido en español, en el número 710, afirma que están en grave error los que tienen a la Iglesia, comillas, como una institución humana con una cierta armonía de disciplina y ritos externos, pero sin perenne comunicación con los dones de la gracia divina que saca de Dios. Porque el que la Iglesia sea una sola de esas dos cosas repugna tanto como si el hombre constara solamente de cuerpo o solamente de alma. El complemento de las dos como partes es del todo necesaria para la verdadera Iglesia, casi como a la naturaleza la íntima unión del alma y del cuerpo. La Iglesia no es un ser medio muerto, sino el cuerpo de Cristo dotado de vida sobrenatural. Así como Cristo, cabeza y ejemplar, no está completo si en él se considera solo la naturaleza humana visible, o solamente la naturaleza divina invisible, sino que es uno constituida por ambas naturalezas y en ambas naturalezas, así su cuerpo místico no es la verdadera iglesia, sino porque sus partes visibles sacan la vida de aquellos dones sobrenaturales y de aquellos elementos de donde brota su propia constitución y naturaleza. hasta allí las palabras del Papa León XIII. Después de esas autorizadas palabras de León XIII y del cardenal Danielú, nos queda claro que no se puede tratar a la Iglesia como solo una organización terrena, temporal, como todo lo puramente humano. Una realidad solo terrena, con fieles y una jerarquía, pero sin estar unida con la vida sobrenatural que Dios le comunica, sería solo eso, una organización humana como cualquier otro grupo humano que se reúne por tener intereses y objetivos que comparten quienes lo componen. La Iglesia es mucho más que eso. ¿Por qué insistir en la explicación de las dos realidades que constituyen una única Iglesia? Porque hay cristianos no católicos que no aceptan a la Iglesia visible. Y hay también personas que se consideran católicas, pero en la forma como viven su fe, en la práctica dividen el aspecto divino y el humano de la Iglesia. Aceptan uno e ignoran otro. Por ejemplo, cuando rechazan un sacramento según los ritos de la Iglesia, porque algún sacerdote no es de su agrado. No me puedo detener a explicar ahora cómo operan los sacramentos. Pero tengamos claro que la eficacia de los sacramentos no depende de la santidad del sacerdote que los administra. De manera que quien no recibe un sacramento porque reconoce solo las limitaciones humanas del sacerdote que lo administra, está ignorando la realidad de los sacramentos y cómo obran. Antes de continuar, preguntémonos si de lo visto en el programa anterior y lo que hoy hemos considerado, quedó claro por qué se habla del misterio de la Iglesia y también qué significa que la Iglesia es sacramento. Antes habíamos visto también que la Iglesia es el lugar donde actúa el Espíritu Santo. Si necesitamos repasarlo, podemos volver a escuchar el programa anterior o los anteriores en el blog www.reflexionesdsi.org. Ahora vamos a ver por qué proclamamos los católicos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Podemos darnos cuenta de que las características de la Iglesia que estudiamos ahora no son las de cualquier grupo humano organizado. No son las mismas características humanas visibles de los grupos humanos. Ya en programas anteriores conocimos la cara humana de la Iglesia, que es su aspecto visible, y por eso más fácil de entender. Ahora estamos procurando conocer también su aspecto divino, que supera nuestra experiencia por los sentidos. Y no menospreciemos el aspecto visible de la Iglesia, porque así la fundó el Señor, y en sus líneas esenciales es también una institución divina. La conformación de las características de la Iglesia, de ser una, santa, católica y apostólica, se debe a la intervención de Dios en la Iglesia desde su mismo origen. El Catecismo trata sobre la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, desde el número 811, y nos enseña que esos cuatro atributos están inseparablemente unidos entre sí e indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. Añade que es Cristo, por el Espíritu Santo, quien dota a la Iglesia de esos rasgos. No son palabras bonitas que se le ocurrieron a alguien para identificar a su Iglesia. Y esos rasgos no son simplemente de adorno. El Señor llama a la Iglesia a vivir cada una de esas cualidades. Nos explica también el Catecismo que la Iglesia es una debida a su origen, que es la Santísima Trinidad. Como recordamos del programa anterior, en el origen de la Iglesia intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su origen entonces está en la Santísima Trinidad, en la eterna sabiduría y bondad del Padre de salvar a los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo. El plan salvador de Dios es iniciativa del Padre, realizado por su Hijo Jesucristo y llevado a su culminación por el Espíritu Santo. No olvidemos que la Iglesia es instrumento que nos es dado para la realización del plan de Dios. De manera que el fundamento teológico de la unidad de la Iglesia es el misterio de la Trinidad. La Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, en el número 4 afirma que se manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El origen de la Iglesia en la Trinidad, tres personas y un solo Dios, explica la característica de su unidad, de por qué la Iglesia es una. Quizás alguien se pregunte qué es eso de fundamento teológico al hablar de la unidad de la Iglesia. Eso del fundamento teológico es explicar en qué verdades reveladas por Dios se funda la afirmación de que se trate, en este caso, de la unidad de la Iglesia. ¿En qué verdad revelada? Pues la verdad revelada en este caso es la de la Santísima Trinidad. Las siguientes palabras del Cardenal Martini nos ayudan a entender la importancia de la unidad de la Iglesia desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de verdad revelada. Nuestra unidad no viene del consentimiento humano, de nuestro esfuerzo en ir de acuerdo, de nuestras técnicas psicológicas o elaboradas para vivir bien nuestras relaciones. Nuestra unidad es antecedente al consentimiento humano, porque viene de lo alto, de Dios, del Espíritu, de la fe, del bautismo. Nosotros somos unidad gracias a Dios, y lo somos a pesar de tantos problemas y tantas divisiones. Las divisiones y las tensiones dependen de nuestras culpas, y aún debemos continuamente volver a Dios Padre para volver a gustar la alegría de la unidad. Eso lo dice el Cardenal Martini en su librito La Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Cuanto más conocemos a la Iglesia, más se nos abre el deseo de conocerla más y de aprovechar mejor su poder como instrumento de salvación. Cuando decimos que la Iglesia es una, no nos referimos solo a la unidad numérica, a que solo haya una Iglesia de Jesucristo, sino que consideramos ante todo la unidad interna de la Iglesia. El primer Concilio Vaticano enseña: para que toda la multitud de los fieles se conservara en la unidad de la fe y la comunión, puso a San Pedro a la cabeza de todos los demás apóstoles, estableciendo en él el principio visible y el fundamento perpetuo de la unidad. Eso fue el primer Concilio Vaticano. Y se encuentra en el libro llamado Dessinger, en el número 1821. Entonces, una razón para que Jesucristo hubiera puesto al apóstol Pedro y a sus sucesores como cabeza fue el que sean instrumento o fundamento de la unidad en la fe y de la comunión o unión de los fieles. En eso consiste la unidad interna. La unidad en razón de profesar la misma fe y de vivir la comunión o unión de los fieles. La unidad en la fe consiste en que todos los miembros de la Iglesia crean y confiesen las verdades cristianas. Eso no significa que no pueda haber pareceres distintos en ciertas cuestiones de doctrina. El teólogo Ludwig Ott observa esto con claridad. Esta unidad en la fe deja margen suficiente para mantener diversas opiniones en cuestiones teológicas controvertidas sobre las cuales no ha definido nada el magisterio eclesiástico. La importancia de la unidad de la fe la podemos entender con claridad al observar lo que sucede en las comunidades cristianas no católicas cuando no se tiene en cuenta la unidad. Se dividen y multiplican en muchas comunidades según la creencia de cada pastor. No comparten entre todos la unidad en la fe. La unidad de la Iglesia se funda en su fundador Jesucristo, quien por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios y restituyó la unidad de todos en un solo pueblo. El Espíritu Santo, que habita en los bautizados, realiza la unión entre los creyentes y a todos nos une con Cristo. El Espíritu Santo es el principio de la unidad de la Iglesia. Y hay algo más. La unidad entre los seres humanos es efecto de la reconciliación de todos los hombres con Dios que Cristo consiguió en la cruz. En la cruz restableció la unidad de todos en un solo pueblo. Si alguien quiere profundizar en esa idea de la unidad de la Iglesia y de todos los seres humanos, puede estudiar con provecho el número 78 de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, donde el Concilio explica la naturaleza de la paz, que no es la simple ausencia de guerra. Nos podemos preguntar, ¿cuáles son los vínculos que nos unen en la Iglesia? La primera y obvia respuesta puede ser que nos debería unir siempre el amor. Hay además algunos signos visibles de la unión, que son la profesión de la misma fe recibida de los apóstoles. Los creyentes nos sentimos unidos cuando sabemos que profesamos la misma fe. Por eso, cuando alguien se aparta de la fe, rompe la unión. Nos une también la celebración común del culto divino. Cuando asistimos a la Eucaristía, estamos manifestando juntos nuestra unión para dar gracias a Dios, utilizando los mismos ritos, expresión de la fe común. Lo mismo sucede con los demás sacramentos, empezando por el bautismo. Son confirmación de nuestra fe común. Quizás nos asalte la preocupación de lo que sucede con los hermanos que recibieron el bautismo en la Iglesia, pero se han separado de ella. Leo lo que nos enseña el Catecismo en el número 817. Dice: en esta y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. En tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distinguen la herejía, la apostasía y el cisma. Las palabras anteriores están tomadas de citas del decreto del Concilio Vaticano II Unitatis Redintegratio sobre el establecimiento de la unidad entre los cristianos y el canon 751 del Código de Derecho Canónico. Aclaremos algunos términos que aparecen en el Código de Derecho Canónico. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. ¿Y qué decir de las que no se separaron de la iglesia después de pertenecer a ella, sino que nacieron en comunidades ya separadas de la iglesia. El número 818 del Catecismo nos responde con el número 3 del mismo decreto Unitatis Redintegratio. Dice: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados de pecado de separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Se refiere, pues, a los nacidos en familias cristianas no católicas. Algunas personas, con buena intención, adoptan una actitud polémica frente a los hermanos separados, y a su vez algunos de ellos atacan con acritud verdades defendidas por la Iglesia. Las siguientes palabras de Sebué sobre nuestra relación con cristianos no católicos nos pueden ayudar a reflexionar sobre la actitud más razonable. Dice: de manera más modesta, hoy se dirá que en toda iglesia verdaderamente de este nombre se cumplen en parte los rasgos de la iglesia, y que en ninguna iglesia se cumplen totalmente. ¿Cómo no reconocer que el carisma de la santidad se manifiesta también en las iglesias ortodoxas y protestantes? Se encuentra en la página 511 del libro Creer. Yo diría que incluso ha habido mártires entre los fieles cristianos no católicos. En el credo proclamamos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Espero que nos haya quedado claro qué significa que la Iglesia es una por la unidad en su ser, que es a la vez espiritual, invisible, y humana, visible, y por la unidad en la fe y en el amor en que nos unimos los cristianos, y por la celebración en comunidad del culto divino, la Eucaristía. Por eso es tan importante la liturgia, que es expresión de nuestra fe. Dios mediante, en enero del año 2019, continuaremos respondiendo a la pregunta de si vale la pena creer. Gracias por acompañarme en este esfuerzo. Nos falta mucho en qué ahondar. La riqueza de la fe cristiana es inmensa. Quiero agradecer a Wilson Urquijo y a Magola Quintero por su asistencia a lo largo de este año en la producción. Que el Señor nos bendiga a todos en la feliz conmemoración de la Navidad y en el año que va a comenzar. De nuevo, muchas gracias.